Hola amigos, bienvenidos a nuestra tertulia de actualidad televisiva. Comenzamos con muchos temas en la agenda y con tres sabios de la televisión. Bienvenido Manu Martín Albo.
Hola, muy buenas a todos.
Bienvenido también a José Antonio González.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Y la tercera bienvenida a José Miguel Gracia.
Hola, Antonio, muy buenas.
Está la televisión que saltan chispas, sobre todo y en particular en la noche de los lunes, en la gran batalla de la noche de los lunes en el prime time. Manu, ¿qué está ocurriendo? Cuéntanos.
Pues esta semana se han estrenado dos nuevas ofertas televisivas. Por un lado, la de Antena 3, Casados a Primera Vista, el dating sobre gente que se casa sin conocer a su marido, a su esposa, y lo conoce por primera vez en el altar, y la miniserie Los Nuestros de Telecinco, que no sé muy bien de qué trata, pero eso...
De ambiente bélico.
Sí, de ambiente bélico.
Ambiente, ¿no?, bélico. Digamos que pega muy bien con el francotirador en el cine. Sí. Sería un buen programa doble.
También aclarar que es una serie de unos 3 capítulos, no más.
Pero aún así se nota que la apuesta de Telecinco es bastante fuerte. Sobre todo también hay que tener en cuenta que los lunes en Televisión Española tenemos el Ministerio del Tiempo, que la cambiaron de día creo que esta semana ya.
Sí, sin mucho éxito, la verdad.
La verdad es que es un problema, sobre todo con las grandes ofertas. Hemos visto que esta semana Los Nuestros ha hecho cerca de un 20% de audiencia. Ha tenido un respaldo muy bueno por parte de los espectadores.
Casados a Primera Vista ha tenido una buena aceptación con un 15% y el Ministerio se ha quedado sobre el 6%, más o menos en la cifra de su estreno. No ha variado mucho.
Sí, pero a lo mejor tiene más delito porque en su estreno tenía lo de la Champions y eso, teniendo el share de la Champions que era bastante alto, bajar a lo que bajó.
Pero vamos a ver, vamos a explicar los antecedentes. Uh-huh. El Ministerio del Tiempo se lanzó con suficiente tiempo de antelación y se programó para el martes por la noche, como bien decís, aprovechando el tirón de la Champions. Al enterarse, Antena 3 contraprogramó y estrenó Bajo Sospecha en la noche del martes.
Una semana antes.
Una semana antes, sí. Una semana antes, pero claro, quien da primero da dos veces. ¿Qué ocurrió? Lo que imaginábamos, que Bajo Sospecha arrasó prácticamente. Entonces el Ministerio del Tiempo migró al lunes y ya es lo que acaba de decir Manu al principio. ¿Qué ocurrió el lunes? Pues que contraatacaron no solo Antena 3 con el nuevo programa de Casados a Primera Vista, sino también Telecinco, que levantó el Ahí una cosa que te quiero decir y estrenó Los Nuestros. Y el resultado es el que estáis comentando ahora. La noche se la llevó Telecinco.
Sí.
Y entonces, la pregunta, ¿y qué va a ocurrir con el Ministerio del Tiempo, también recibido por la crítica, también recibido por la profesión, por los compañeros de profesión, pero con esas cifras de audiencia tan raquíticas? ¿Qué va a ocurrir de aquí a su fin? ¿Va a haber segunda temporada? Esa es la pregunta, José Antonio.
Bueno, yo es que lo que opino es que la están destrozando, como bien dices, poniéndole toda la competencia siempre en sus horarios. Pero yo desde aquí sí que animaría a la gente a que le diese una oportunidad, aunque se enganche ahora un pelín tarde, pero es que es una serie que está muy bien hecha, algo diferente. ¿Y por qué no? El problema es ese, que lo están destrozando con otros programas. Mm.
Hay sentido del humor en el Ministerio del Tiempo. Digamos que es una de las cuestiones más originales. Que siendo una serie histórica, hay unos guiños que hasta ahora no eran habituales en las series, ¿no? Me acuerdo en el primer capítulo que Rodolfo Sancho aludiese a Curro Jiménez, a su padre, ¿no? Y numerosos guiños. Esto yo creo que es una de las características que ha sido valoradas por la crítica a la hora de ensalzar esta propuesta de Javier Olivares, ¿no?
La verdad es que eso es una forma de atraer a la gente que a lo mejor ve el Ministerio del Tiempo con unos ojos como sería aburrida. Con esos guiños cómicos atraes a gente que no se espera para ver el Ministerio del Tiempo.
Claro, también hay que recordar que es una serie que habla de historia. La historia no le gusta a todo el mundo y hay mucha gente que piensa que es un poco pesada y aburrida introducir guiños de humor o de comentarios sobre el presente, que es el futuro en el caso de la serie, también la hace mucho más llevadera y entretenida.
Pero tampoco hay que pasarse al incluir cosas del presente, porque a lo mejor esa característica de serie histórica se le va con tantos guiños al presente.
De momento lo están sabiendo gestionar muy bien y la crítica es muy buena. El problema que ha tenido es ese, que ha empezado con mal por parte de Televisión Española, primero al ponerlo el martes con una serie potente y ya empezada como bajo sospecha, y ahora intentando cambiarla para mejorar, lo que has provocado es que te contraataquen Antena 3 y Telecinco y salgas otra vez perjudicado.
Claro, es que al final con tanto cambio de día, lo que haces es liar a la gente. También. Si apuestas por una serie en un día, tienes que apostar con ella.
Tal vez hubiese sido mejor que hubiera sustituido a Víctor Ross directamente, y que no hubiesen andado jugando al ratón y al gato, ¿no? Porque en realidad esto está despistando me da la impresión, a una parte de los seguidores, a lo mejor más mayores, que prefieren habituarse a un día de la semana y no estar mirando por internet y cuándo va mi serie, ¿no?
Sí, tanto mayores como jóvenes. Cualquier persona que le gusta la televisión y le gusta ver la tele, le gusta saber que lunes hacen esta serie, martes este programa, miércoles tal. Te gusta tener como una planificación y no ir cada semana o cada día variando.
Sí, como decís, a mí me da mucha pena la situación de Televisión Española, y que bueno, que al final también es lo que hacen muchas otras cadenas. Hoy en día no paran de dar bandazos de un lado para otro y al final lo que están haciendo es despistar a toda la audiencia. Pero de verdad que la serie vale la pena y yo animo a todos a que la vean.
Sí, esto, los jueves, por ejemplo, a mí me parece muy bien que Cuéntame se posicione y que haya llegado Gran Hermano VIP, y pese a todo, los jueves sigan siendo las noches de Cuéntame, y los domingos la película de la semana.
Cuéntame. Entonces, tiene su audiencia fiel y siempre está ahí.
Pero tiene su audiencia gracias a que Televisión Española ha dedicado todos los jueves, siempre que ha habido Cuéntame, el jueves ha sido de Cuéntame.
Hombre, claro,
y eso,
claro.
Y eso quieras que no ayuda. Igual que en Telecinco, el jueves casi todas las temporadas ha sido de Gran Hermano, y eso quieras que no también ayuda a que alguien se... Porque coges la costumbre de el jueves ponerte al cadena.
Sí.
Aunque al final no lo hagan, pero tienes la costumbre siempre de irte. Te lo pide.
Por ejemplo, los viernes ha entrado José Mota Presenta y da la impresión que va a continuar los viernes y que lo que pretenden es, a fuerza de viernes, pues ir consolidándose y teniendo un poco de paciencia. A mí me parece que falta paciencia. En las parrillas actuales falta paciencia.
Sobre todo en el prime time.
Cada vez hay menos paciencia, además. Yo antes recuerdo cuando empezaba alguna serie o algún programa, solían tener inicios discretos, por así decirlo, pero cuando se confiaba realmente en el proyecto, se aguantaba hasta que... Y después, al final, resulta que la serie tenía un buen porcentaje y una buena audiencia. Pero ahora se te exige desde un principio que alcances el máximo y que superes a tu rival, sea Telecinco o Antena 3.
Claro. Yo, si me perdonáis, quería hacer una pequeña reflexión al final. Televisión Española, ¿cuál es su propósito? ¿Ofrecer un servicio público o generar dinero? Porque puede estar ahí la clave.
Buena pregunta, y teniendo en cuenta que no hay publicidad, la respuesta va implícita. Al no haber publicidad... Pero
creo que escuché que iba a volver la publicidad, ¿puede ser?
Se rumorea.
Sí. Pero... Se rumorea y es casi urgente que vuelva. Hombre, se habla de cupos, no va a volver como antes. Sería restringida solo por la noche en un horario específico y una serie de minutos a cada hora.
Hombre, sería una gran fuente de financiación, ¿no? Sobre todo sabiendo que Radio Televisión Española está pasando por un momento muy crítico. Pero claro, la publicidad también le restaría esa supuesta independencia que se quiere llegar a alcanzar, aunque se ve que no la tiene. Pero dependería también de las empresas privadas, que no es igual. Se pretende llegar a un modelo como el de la BBC, algo parecido, pero es un modelo malo de la BBC, por así decirlo, ¿no?
Sí, es que... José Antonio ha lanzado una pregunta que daría... es un debate, una mesa redonda, muchas mesas redondas.
Daría para mucho tiempo.
Sí, pero quedaría para que los expertos se pronunciaran.
Sí.
Porque ese es un debate abierto que no se ha sabido cerrar, que no se ha planteado bien.
Claro.
Y claro, ahora estamos pagando el queso.
Yo creo que están pagando ese error precisamente, que se están quedando siempre a medio camino en todo lo que hacen. Y me lo digo de verdad, me produce muchísima tristeza la situación de Televisión Española ahora mismo.
Sí, y yo para añadidura añadiría el tema, perdón por la redundancia, el tema de la 2, que también esa indefinición le está haciendo mucho daño, porque el lunes por la noche, este lunes, se ha estrenado la tercera temporada de Millennium, un gran programa, Millennium, y está condenado porque se emite de 1 a 2 de la madrugada, de 1 a 2. Son debates de temas muy, muy interesantes, y entonces yo me pregunto, ¿por qué se estrenan a una hora tan mala si al no haber publicidad se supone que no hay problemas de, no debe haber problemas de audiencia?
Yo creo que así lo que demuestra la cadena Televisión Española es como que no confía en sus programas realmente. Busca ofrecer algo diferente a las cadenas privadas, pero realmente no sabe qué o cómo ofrecerlo. Es como si tuviera miedo realmente a ofrecer Millennium, como tú dices, en una hora aceptable para la gente, y no se atreve del todo a pronunciarse en ese cambio que pretenden.
La 2, el problema que tiene es que hay muchas reposiciones de algunos programas antiguos, y esas reposiciones las podrían ocupar programas realmente interesantes. Y las reposiciones, si quieres darlas, pues la ocupas la franja de la madrugada para gente que tenga insomnio o cualquier cosa, pero es que parece que busquen la audiencia para no conseguir nada, porque realmente es como dicen, no tiene publicidad. Esa audiencia no le va a repercutir en un mayor ingreso de beneficios.
Sí, Manu. O sea, están los programadores evitando el posible fracaso. O sea, les da miedo un contenido como Millennium, que bueno, trató el tema del hambre, el hambre en el mundo, pero con mucha seriedad. La próxima entrega versará sobre el ictus. Y la otra, una hora de vida. ¿Qué harías si te quedara una hora de vida? Es el tema de la autoayuda, la felicidad. ¿A qué le debemos dar prioridad en la vida? Yo creo que son temas estupendos, con 6 especialistas, con 6 eruditos, como los 6 sabios de la tele, pero en los respectivos temas. Y en lugar de programarse bien, pues se evita programarlo a una hora que pueda tener audiencia, por si acaso no lo ven y nos baja la cuota de pantalla.
Lo que sí hay que recordar es que Televisión Española, y en concreto la 1 y Teledeporte, a través del patrocinio cultural, ha financiado muchas veces algunos programas como Masterchef, que lo vemos todo lleno de publicidad implícita, aunque no sale directamente, Águila Roja, algunas retransmisiones como la de la Vuelta Ciclista a España, que ves banners por todos los lados de publicidad. Y es como que nos han querido vender algo de sin publicidad cuando está todo realmente lleno, ¿no?
Publicidad subliminal, es lo que te están vendiendo.
Te lo venden como patrocinio cultural, pero cada vez que sacan la promoción de Águila Roja te meten en anuncio, cada vez que sacan la promoción de Masterchef te meten en anuncio. Y eso,
el típico patrocinado por...
Y parece que no, pero eso repercute mucho. No es el mismo anuncio que en una privada, pero sí que hace.
Sí, en definitiva, hay publicidad. O sea, la percepción que nos llega a los espectadores es que sí que hay unas promos. Hay unas promos entre programa y programa, patrocinado por, gracias a...
Es inevitable, pero al fin y al cabo la publicidad va unida a la televisión. Ni la televisión puede vivir sin la publicidad, ni la publicidad sin la televisión. Es así.
No, yo estoy de acuerdo en que algunos programas de entretenimiento, como son estos que acabamos de nombrar, pues sí tengan publicidad, pero que no nos lo vendan como que no tiene publicidad. Es que ese es el problema, nos lo intentan vender como la televisión pública sin nada de publicidad. Y cada vez hay más patrocinios culturales que están... Cada vez que ves en una autopromoción de Televisión Española va acompañada de un anuncio. Es que no puede ser.
Hablando de Televisión Española, precisamente se acaba de producir un cese de un cargo muy importante, Ignacio... López Acebo.
Gómez Acebo.
Gómez Acebo, o sea, Nacho Gómez Acebo, que era el hasta ahora jefe de programas o segundo de a bordo, para entendernos. Ha sido cesado, no sabemos muy bien los motivos, pero es posible que todo vaya relacionado con lo que estamos hablando en esta tertulia. Todo va al final entrelazado.
Sí, al final todo va unido, y yo pienso que es eso, que como comentábamos antes. A este hombre se le echa después de 34 años en la cadena. Llevaba desde 1981, eso también hay que destacarlo. y se le echa porque se busca otro perfil de persona o de trabajador, y veremos a ver cómo le sale esta jugada a Televisión Española.
A mí lo que más me irrita es que, como él mismo ha asegurado, no se le ha explicado el motivo de su cese. Entonces yo, eso no lo veo yo del todo bien.
Parece ser que hay alguien en la recámara al que van a poner y que por eso lo han echado sin dar muchas explicaciones. Pero también cargarse a un peso pesado como es él, que lleva tanto tiempo en la pública, es que de un plumazo se han cargado toda la carrera que lleva. Que hemos podido leer que ha sido productor, que ha sido jefe de deportes, que ha hecho prácticamente de todo dentro de la cadena. Entonces, toda la trayectoria de un plumazo de un día para otro sin anunciarlo, te quedas como muy...
Sí, muy sorprendido, sí. Y muy noqueado y muy, sí, descolocado. Pero, Manu, ¿qué cargo tan importante el de Ignacio Gómez Acebo? Porque es el cargo estratégico, es programar. O sea, lo que estamos debatiendo antes, claro, de, sí, el diseñarlo, el prime time, en definitiva, el que toma la última decisión, prácticamente habrá sido él.
Claro, el prime time sobre todo, porque el resto de la parrilla, quieras que no, la mañana. Son todos los días la mañana. Amigas y conocidas, el corazón. Al final todo eso está configurado ya. En lo que realmente lo importa es el prime time, que va cambiando cada 3 meses.
Sí, más que el prime time, quizás a partir de por la tarde, que también va variando la programación mucho porque se introduce en programas, telenovelas, series...
Pero eso es porque todavía no han encontrado el hueco que sustituya a la anterior
parrilla.
Mar
en tiempo revuelto, claro, sobre todo.
Así que en breve comentaremos los estrenos de las dos series.
Sí.
Seis Hermanas y Acacias 38, que ya veremos, han depositado toda la confianza, pero ya veremos la audiencia cómo responde a esto.
Sí.
Hombre, La Sobremesa es una franja que, como hablábamos, es más paciente con los programas. Podemos ver el hecho en una privada en la que es más importante la audiencia, como en La Sexta han aguantado zapeando muchos meses, estando por debajo del 3.
Zapeando estuvo al borde del abismo y le dieron paciencia, le dieron confianza, y ahora es de lo más visto de por la tarde. Obviamente no puede competir contra Sálvame, porque es inalcanzable en estos momentos para ninguna cadena, pero se mantiene ahí en un porcentaje fiel. Y de momento ahí está.
Sí, pero el concurso El Legado de Ramón García, ya veis lo que han aguantado.
Sí.
Era por las tardes para reflotar la tarde y ya no está.
Pero ya se veía que no tenían confianza en él, porque al principio había una fecha de estreno, al final lo retrasaron, lo cambiaron de hora. Yo ya veía desde un principio que los programadores no confiaban en el formato. Le dieron que sí, pero por probar a ver si hay suerte. A mí me pareció al menos eso, porque... Se ha visto que ha sido un fracaso, que no han aguantado nada. Lo único bueno que tuvo El Legado fue la subida de audiencia de España Directo, porque duraba menos.
Sí.
Pasó de durar hora y pico a pasar a durar 30 minutos, 40 como mucho.
El Legado era un concurso un poco simple, por así decirlo. Intentaron darle más audiencia con la figura de Ramón García. Que es cierto que atrae a mucha gente, porque Ramón García es un gran presentador. Yo creo que hubiera tenido más fortuna si hubiera tenido otro tipo de concurso, no El Legado, en prime time. Yo creo que Ramón García en prime time podía haber hecho mucho bien para Televisión Española.
Pero yo no veo a Televisión Española con un concurso de prime time, al menos de momento. Lo veo un poco arriesgado, sobre todo viendo que los últimos concursos en otras cadenas en prime time no han tenido tanto éxito.
Con los bandazos que están pegando podemos esperar cualquier, claro, cosa. Es que...
No, sí. Nunca se sabe. Bueno, lo único que sabemos, pasamos página, que una expresentadora de los informativos de Televisión Española, Pepa Bueno, va a sustituir a Risto Mejide en Viajando con Chester. Y a priori parece una decisión muy arriesgada, muy arriesgada.
Yo creo que va a ser un fracaso absoluto. Viajando con Chester es un programa que estaba marcado por la identidad de Risto Mejide, su forma de hablar, de expresarse, de realizar las entrevistas. Yo creo que con Pepa Bueno lo que van a hacer es darle una vuelta completa al programa, no va a ser lo que era. Y esa audiencia que también le costó al principio a Risto Mejide y que se había trabajado durante los programas, yo creo que la va a perder. Yo creo que no va a ser bueno para ni para Cuatro ni para Viajando con Chester la figura de Pepa Bueno.
Sí, bueno, yo tengo que decir, estoy de acuerdo con Josemi, aunque Risto Mejide no es santo de mi devoción, pero sí, ojalá me equivoque, pero no creo que Pepa Bueno pueda meterle esa personalidad al programa.
Claro, hay que tener en cuenta, como decía Josemi, que el programa de Viajando con Chester era Risto. Ya está, era eso. Ahora con Pepa Bueno a lo mejor quieren intentar un perfil más informativo, más entrevista seria, diferente.
Sí, pero es que ahí realmente ya tienes a Jordi Évole en Salvados. Risto Mejide aportaba ese punto diferente, más personal, por así decirlo, más irónico, más guasón. Si vas a intentar competir contra Salvados, contra Jordi Évole, con Pepa Bueno, estás condenado al fracaso. No, es imposible.
Ahí estamos de acuerdo, pero es eso. Cuatro ha visto que no pueden encontrar a alguien con tanta personalidad como Risto y han decidido hacer una especie de entrevista más informativa como Salvados, como has dicho. No creo que le salga bien, sinceramente.
No.
Porque está el Chester era Risto, punto. Lo que pasa, claro, es que Basile lo hemos visto en las últimas negociaciones con todos los presentadores, que no daba su brazo a torcer y con Risto no ha sido menos.
Sí, de hecho... Sí, José. Que decía que de hecho ha sido hace bien poco la renovación de la mayoría de los presentadores de Telecinco y muchos han tenido que ceder en sus exigencias. Han conseguido un aumento de sueldo y demás, pero no tanto como se esperaban. Han tenido que ceder bastante.
Claro, ese es el problema. Risto pedía más debido a que ha crecido exponencialmente en audiencia. Entonces, al ver que Mediaset no le daba eso, ha decidido irse, porque sabe que ahora mismo las cadenas con un formato parecido se lo van a rifar.
Sí, Risto le queda poco tiempo para acabar en A3 Media.
¿Y no hubiera sido mejor suprimir Chester, puesto que al final, allá donde vaya Risto, va a aparecer que también va Chester?
Claro, el problema es ese, que no han sabido hacer la jugada bien, porque ahora Viajando con Chester va a ser un programa totalmente diferente. Entonces yo creo que deberían haber hecho un formato nuevo. Un formato nuevo que sea más parecido a lo que quieren hacer con Viajando con Chester, pero con otro nombre, con otra marca, ¿no? Porque si no va a parecer muy extraño todo.
Bueno, hemos llegado al final de la primera parte. Os quiero agradecer vuestra participación. Manu, José Antonio y José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Antonio.
Y nos seguimos escuchando la semana que viene.
La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca la séptima edición del concurso de reportaje periodístico Ricardo Ortega. El certamen rinde homenaje al periodista que falleció hace 10 años cubriendo la revuelta armada contra Aristide en Haití.
La UMH premiará a los mejores reportajes periodísticos encuadrados en las siguientes categorías.
Mejor reportaje periodístico presentado por un estudiante de periodismo o de comunicación audiovisual de la UMH con un premio cifrado en 600 euros y patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH.
Mejor reportaje sobre la investigación llevada a cabo en la UMH con un premio de 300 euros patrocinado por la Oficina de Comunicación de la UMH.
Mejor reportaje sobre temática social con un premio de 150 euros, patrocinado por el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la UMH.
El plazo de entrega de los reportajes será hasta el próximo viernes 6 de marzo de 2015. Puedes consultar más información en periodismo.umh.es.
Y más teleadictos en nuestra mesa de debate. Aurora Belda, ¿qué tal?
Buenas.
Juanma Vidal.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Y Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas.
Y una agenda, como siempre, enorme de temas que vamos a empezar a comentar. Lo primero, el cumpleaños feliz de Telecinco. Y tan feliz. Telecinco cumple 25 años siendo la cadena líder a bastante distancia de las demás. Aurora, ¿cómo entendemos esto, este éxito?
Sí, bueno, en un principio se empezó con una parrilla muy parecida a la italiana, pero siempre se ha caracterizado por el entretenimiento, el espectáculo, dar el bombazo, y bueno, también por contrapartida está el telediario, que es el más visto, entonces hay como un poco de es espectáculo, pero luego tiene una audiencia excesiva en el telediario. Entonces, como, pero sí, les funciona sobre todo por el espectáculo, está claro.
Bueno, yo pienso que el éxito de Telecinco radica en que ha sabido darle a los espectadores lo que quieren, al fin y al cabo. Ahora ya, si entro en una valoración más personal, pienso que su trayectoria tiene luces y sombras. Para mí también, en los últimos 15 años, sobre todo, más sombras que luces, a raíz sobre todo de la aparición de Gran Hermano y demás. Que bueno, el primer año tuvo su gracia, ¿no?, por el factor sorpresa, pero bueno, con el paso de los años, pues ha ido degenerando a lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave está ahí, en que al fin y al cabo le da a la gente lo que quiere y lo que le gusta.
No, sí, yo opino más o menos lo de Aurora. Tiene una programación basada, a lo mejor por las mañanas y tardes, basada mucho en el espectáculo y cotilleo. Y luego, a partir de media tarde, con Pasapalabra, los informativos, tiene como más seriedad. Yo creo que en Telecinco se distinguen varias franjas. El primero, espectáculo, y luego, a partir de media tarde, la seriedad, el rigor. Porque hay que recordar que Piqueras es el informativo más seguido, es el que tiene así el mejor cartel de todos los informativos. Piqueras se considera un muy buen presentador de noticias. Yo creo que lo tiene muy bien marcado eso.
Lo que pasa es que yo creo que el espectáculo cada vez le está comiendo más terreno a la seriedad.
Yo creo que deberíamos separar, vosotros lo habéis separado muy bien, los dos bloques. Por un lado, Telecinco como programación endogámica, como los maestros expertos en la endogamia, son capaces de alimentar el monstruo y de estar mañana, tarde y buena parte de las noches también hablando de lo mismo y creando sus personajes. Eso por un lado. Y por otro, los informativos. El universo de los informativos de Pedro Piqueras, líderes, pero líderes a costa de qué. Perdonadme o permitidme que sea abogado del diablo, pero vamos a separarlo. Primero, ese mundo feliz de Telecinco, ese universo, ese planeta Telecinco, Aurora, qué bien diseñado está.
La verdad es que sí, o sea, se han pensado en, vamos a hacer, casi, para mí es como un monotemático, que es siempre de corazón, personajes, la vida, se centra solo en eso, desde por las mañanas que se programa Ana Rosa, hasta Sálvame, que dura hasta las 8:15 más o menos de la tarde. Se centra
y
en
el
mucho.
Día que dura hasta las 2:30 de la madrugada, que es lo
los viernes.
Viernes,
exactamente. Se centran mucho, mucho en eso y no cambian, o sea, hablan de diferentes personajes, incluso de los mismos, se habla por la mañana de unos temas y luego llega Sálvame y hablan otra vez de lo mismo, con ese toque siempre tan, tan rosa, tan fresco ahí.
Incluso hay a veces que en los propios espacios, como por ejemplo en Ana Rosa, hay a veces que tienen el espacio, por así decirlo, Sálvame, que dicen las noticias que dieron en Sálvame para ellos contrastarlas o dar sus diferentes opiniones. O sea, que se nutren entre los mismos programas, tienen secciones dentro de los otros programas. Es una cosa que se ha inventado y solo lo puede hacer Telecinco.
Lo que decía, yo creo que su éxito está ahí, en que los programas se retroalimentan los unos a otros. Entonces, una persona conecta con Telecinco y si le gusta lo que ve, pues ya sigue con ella todo el día.
Eso es, es lo que dice Juanma. Si te gusta eso, sabes que durante todo el día vas a tener eso. Exacto. Entonces, por eso tiene su franja de audiencia tan, tan marcada, porque como durante todo el día tienen eso, pues sí, sigues viéndolo.
Por ejemplo, formatos como Un Tiempo Nuevo navegan entre dos aguas, porque, claro, serían la parte seria, o en principio han nacido como parte seria, como informativo. Y luego se escoran, porque yo vi la última entrega con el caso de Asunta y esas fotos en el tanatorio.
Sí. Luego estuvo Jordi Rivera de Ciudadanos.
Sí, también. Sí. Albert Rivera. Pero claro, un terreno gana al otro terreno y ese navegar entre dos aguas es muy, muy complicado. Por eso, si os parece, comentemos también el universo Telecinco dentro de los informativos. ¿Cómo son las escaletas de los informativos de Telecinco? ¿Cuánto espacio dedican al suceso, al golpe de efecto, a la imagen contundente?
Hombre, habría que investigar un poco más y a ver exactamente lo que digan, pero sí que es verdad que si comparamos lo que le dedican al corazón o a la prensa rosa y lo que le dedican a los sucesos, es un poco, podríamos poner uno muy, muy arriba y otro muy, muy abajo. No sé si me explico bien, pero es igual que, por ejemplo, en las noticias, sabemos que son un poco, para mi gusto, son un poco cortas las que hace Telecinco. Y dedican
podemos decir, el 95% a noticias y luego te dejan dos minutos de deporte. Que hay a veces que cambias un momento y te has perdido los deportes todo. Entonces es un poco, no sé cómo decirlo.
Yo tampoco veo mucha diferencia entre los informativos de Telecinco y los de otras cadenas, como Antena 3 o 4 y La Sexta.
O sea, te gustan. Estás diciendo implícitamente que te gustan.
Bueno, ni me gustan ni me dejan de gustar, pero que no encuentro que se le dé más importancia a unos temas que a otros, no sé. Evidentemente cada uno barre para su casa, ¿no? Sí. Pero...
Que bueno, yo también pienso que eso de que hay poco deporte en Telecinco, también pienso que en la 4, como están los deportes de 4 que duran tanto tiempo y es de la misma, es de Mediaset, pues dicen, nosotros explicamos bien las noticias de Telediario y luego pues la gente sabe que en 4 cambian y ya tienen ahí sí. los deportes.
Monográfico.
Claro, claro.
Se complementan.
Sí.
Sí. O sea, que os veo bastante transigentes con los informativos de Telecinco, en general. Con la línea editorial,
sí, en general,
me refiero.
Sí.
Que comprendéis el por qué son líderes. Eso lo veis coherente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Encima tienen un presentador de referencia que todavía también tendrá su masa de audiencia, que todavía será mejor para ellos.
Sí. Bueno, pues en esta línea positiva, permitidme que cite a David Cantero. David Cantero a mí me parece uno de los mejores comunicadores de la televisión actual y también creo que ha contribuido con su granito de arena al auge de Telecinco, en este caso en la edición de las 3 de la tarde, Manu.
Sí, pero yo creo que, vamos a ver, Telecinco tiene una audiencia, yo creo que las noticias tienen una audiencia fija, indiferentemente del presentador que pongan, esa es mi opinión, ya sea David o sea cualquiera, pero... Sí que es verdad que es muy, muy bien presentador y comunica perfectamente. Entonces, yo creo... Y además lo hace creíble a los espectadores. Creo que sí que tendrá su pico de audiencia gracias a él, pero creo que sin él, a lo mejor bajaría un punto, pero tampoco sería muy significativo.
Tienes toda la razón, porque observo audiencias cuando está por suplencias de vacaciones, bien sea en Navidad, en verano, que libra, y no se advierte un bajón. O sea que ahí te tengo que dar la razón. Sí.
Yo pienso como Ricarte, que yo creo que importa más la cadena que el presentador en sí. Por ejemplo, en mi casa se tiene la costumbre de ver a las 3 de la tarde los telediarios de Telecinco y los ven siempre, independientemente del presentador.
Sí. Bueno, pues pasamos página, si os parece. Tenemos que hablar de Órbita Laica, el programa de ciencia y humor de la 2, que acaba de terminar su primera temporada y de renovar una segunda temporada. Para mí ha sido cierta sorpresa porque el programa no ha funcionado muy bien, más bien ha funcionado mal, Aurora. Un 2%, no sé cómo lo ves, pero un prime time de un 2% es flojito.
Sí, bueno, yo no sabía mucho del programa, pero yo sé que sí que es cierto que tiene muy poco al ser, sobre todo en la 2, y a una hora que es a las 11 de la noche, ya también es un poco tarde, y también me ha sorprendido que vuelvan con una nueva temporada. Si a lo mejor piensan que les puede seguir funcionando.
Yo creo que los datos no son tan malos, teniendo en cuenta la cadena en la que se emite y el perfil de programa que es, que está dirigido claramente a un público minoritario, yo creo que no está nada mal. Además, ha recibido numerosos premios y la crítica lo ha valorado positivamente y no sé, yo creo que es uno de esos programas que da prestigio a la cadena.
Yo pienso lo mismo que Juanma, yo creo que va a ser un programa de la 2, un 2%, aunque la cadena en el día, en la media del día tiene más audiencia, pero yo creo que los domingos por la noche hay muy buenas ofertas en las otras cadenas y hacer un 2% a mí me parece correcto. Creo que tiene mucho valor hacer un 2%, un domingo en la 2.
La verdad que la artillería pesada de humoristas que se sentó en ese programa, en ese plato, para promocionarlo, era impecable. O sea, desde Carlos Arece, recuerdo a Queque, recuerdo a Raúl Cimas.
Macarena Gómez.
Sí, a Macarena. Puede. Eran todos de altura, de nivel, como para arrastrar a un público juvenil.
Yo creo que es un programa diferente, que no se ve mucho en televisión. Y yo creo que los actores, ya sean actores, cómicos o presentadores de otros programas, yo creo que todo lo que sea nuevo, yo creo que ellos tienden a ir. Otra cosa, son programas que se repiten mucho, a lo mejor, como ya ha pasado muchas veces, no les gusta tanto ir a promocionarse, pero un programa nuevo que habla sobre cosas que no se suelen tratar en televisión, yo creo que a los presentadores y actores les gusta ir a esos programas.
Pues a Órbita Laica le relevan nada más y nada menos que This is Opera, un programa especializado sobre el mundo de la ópera, que a pesar del título en inglés, está producido en Sant Cugat, en Barcelona. Miedo me da, porque si con toda esa reunión de humoristas lograron un 2%, zambulléndose en el mundo de la ópera, no sé qué va a pasar, Aurora, no sé qué va a pasar.
Hombre, yo lo veo complicado, el género de la ópera no se sigue mucho, por lo menos ahora.
Excepto el concierto de Año Nuevo, ¿no? De todos los años, que eso sí que arrasa en audiencia.
Bueno, sí, pero yo creo que eso es más ya tradición, más que otra cosa. Yo creo que lo ponen ahí y lo dejan sonando de fondo. Así es que no lo sé, eso de la ópera es como un cambio ahí muy... No
sí,
lo veo.
Un cambio muy drástico.
Muy, muy drástico. Y bueno, lo comentaremos, lo vamos a seguir como anécdota, y porque me parece uno de los contrastes más fuertes de la temporada.
No sé las expectativas que tendrá la cadena, pero yo he visto promoción cero sobre ese programa. A lo mejor no es que siga mucho Televisión Española, pero yo he visto cero programación de ese
programa.
Sí,
tienes razón, Ricarte, tienes razón ahora que lo dices. Es un programa que me consta que ha requerido muchísimo esfuerzo humano y económico para impulsarlo, un programa con muchos viajes, con una producción cara, y a mí me da la impresión que no han promocionado para nada el estreno del 8 de marzo. En eso te doy la razón. Y eso augura los peores resultados.
Sí, yo creo que es la línea que estábamos hablando. Yo creo que los resultados bajarán muchísimo de lo que hacía Órbita. Pero no sabemos lo que aspira a Televisión Española poniendo ese programa en la 2. Aunque a lo mejor con un 0,6 o una cosa así se conforma. Ya sabemos que en la 2 los programas no son de mucha audiencia. Así que a lo mejor han dicho, pues lo metemos ahí.
Sí, puede ser. Además que trata temas dirigidos a un público muy específico. Y no sé. No creo
¿eso
que
es
tenga
servicio público?
No creo que tenga las expectativas demasiado altas.
Lo que debe ser. Mm. Bueno, algo mucho más popular es el Festival de Eurovisión, del que por fin se ha desvelado la canción que va a representar a España, la canción a cargo de Edurne. Y a mí me da la impresión que no ha sido muy bien acogida. No parece que Amanecer haya sido muy bien acogida.
Bueno, están diciendo de que sigue una línea muy buena de Eurovisión, o sea, es una canción de Eurovisión. Lo que pasa es que dicen que al ser el mismo productor que produjo Loren, que ganó, pues dicen que se parece mucho, que tiene también, dicen que toque de Disney, Shakira, Amaral. Y yo creo que yo la he escuchado y la veo un poco lenta. No necesita como un toque. Aparte, a mí Edurne me parece buena cantante, muy perfecta, pero creo que le falta el toque de Eurovisión, el bombazo ese que tiene que dar, así es que no sé yo.
A mí tampoco me gusta. Como ha dicho Lola, le veo demasiado toque Disney. Y no sé, se nota que es una canción muy prefabricada para Eurovisión y no sé cómo le irá. La veo muy lenta, pero bueno, esto de Eurovisión nunca se sabe por dónde va a salir. Lo mismo un año triunfa una canción más movida que una balada. Entonces
yo cuando Edurne dejó el programa Todo va bien de 4 para dedicarse a preparar la canción, dijo que iba a ser una canción rompedora, que nunca antes había visto, que iba a molar mucho. Y yo cuando la he oído, a mí me parece una canción muy lenta, muy plana, que no le veo... No le veo la explosión esa que tiene que tener uno en algún momento de la canción, y me parece que, aunque hemos estado viendo que hay algunas casas de apuestas especializadas en Eurovisión que le dan a Edurne un top 10 entre las favoritas, yo no espero mucha cosa de Edurne.
Habrá que esperar, eso sí, a ver la puesta en escena, que siempre influye mucho en este tipo de festivales, a ver si...
Sí. Y, por cierto, qué mal lanzada, según mi humilde opinión, el domingo por la mañana. Yo imagino, si esto hubiese dependido de una cadena privada, lo hubiera llevado a un prime time, a una noche,
claro.
y no a un día festivo. ¿A quién se le ocurre lanzar una campaña de esta envergadura un domingo por la mañana, en plena resaca del sábado?
Que si hubiera sido Antena 3, por ejemplo, tienen su programa fetiche, que es El Hormiguero. Hubiera ido al Hormiguero y al día siguiente al Intermedio a promocionar la canción. Yo me acuerdo que me levanté el domingo por la mañana y de repente dice, ya tenemos la canción de Edurne. Digo, ¿un domingo? Yo hubiera esperado un lunes, a lo mejor esperara por la tarde en el programa que hacen por la tarde, ahora España Directo, en el telediario, como al empezar el telediario, que son muy, que tienen muy buena audiencia, pero un domingo por la mañana...
El broche del telediario, porque claro, empezar hubieran, bueno, la hubieran criticado. Un cierre de un telediario hubiera, sí, quedado muy bien.
Sí, yo creo que eso debería haber sido lo adecuado, pero un domingo por la mañana me sorprendió muchísimo.
Sí, no han sabido sacarle mucho provecho. Yo creo que otra cadena como Antena 3 o Telecinco hubieran sabido darle más bombo y...
Sí, yo por ejemplo me enteré por las redes sociales, no me, sí, ni me di cuenta.
Son los problemas estructurales a los que aludíamos anteriormente en la tertulia de Televisión Española, de estrategia, de programación.
Es que a lo mejor ese domingo el programador de Televisión Española, que hemos dicho antes que ha sido despedido, ya no tenía funciones de programador, entonces... A lo mejor no había nadie en ese momento de programador y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a sacarla hoy domingo mismo a ver qué es lo que sucede, porque me sorprende
era,
mucho.
Como era día uno, claro, era día uno, a lo mejor lo habían cesado en febrero y entonces se lavó las manos, se lavó las manos.
Eso parece.
Sí, yo pienso como que no saben organizarse, no tienen claro qué poner, qué no poner, a qué hora, en qué momento, y lo tienen que sacar y... Pues lo sacamos ahora mismo, no pasa nada.
Es un poco como hablábamos el programa anterior de la celebración de Teledeporte. O sea, sí, sin venir a cuento, sí, 20 más 2. Esto ha pasado lo mismo. Vamos a sacar lo de Lourdes.
Todo improvisado. Lourdes, ya, todo última, improvisado. Última, claro, hora.
Pero en su honor cabe destacar que tienen un formato como RTV Responde, el programa del Defensor, que se emite solo los últimos sábados de cada mes. Este último sí que se emitió. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo alguna vez, pero... Es un programa que yo creo que no podrían emitir las privadas o que no podrían atreverse, porque imaginaros lo que podría ser que los espectadores de las privadas pudiesen quejarse y que tuviesen que atender las quejas, algo que la pública sí que se atreve a hacer.
Pero para eso es una cadena pública, ¿no? Para tener, o sea, Antena 3, Telecinco, la Z, vemos los programas privados... Son privados, pones lo que quieran, tú lo ves o no lo ves, porque tú no estás pagando nada. O sea, estamos hablando de Televisión Española, todos estamos pagando para contribuir a que eso salga adelante. Me parece razonable que de vez en cuando, una vez al mes, haya un programa para que los espectadores expresen su opinión.
Sí, me parece bien. Es una manera de mostrar transparencia también ante el público.
Bueno, pues espero que lo veáis el mes que viene y así lo podremos comentar en abril y en mayo. Y bueno, otro de los titulares televisivos de la semana ha sido que Pedroche, la presentadora más popular de La Sexta, pues va a presentar Pekín Express. ¿Os ha sorprendido el titular?
Bueno, desde que hace un par de meses renovó con A3Media, que le hicieron contrato de cadena, no como anteriormente tenía, que era contrato de programa, se rumoreaba mucho de que estaban esperando a tener un programa para ella, y desde que se anunció que Antena 3 compraba el formato de Pekín Express, los rumores saltaron mucho de que ella iba a ser la elegida. A mí, ahora mis compañeros darán su opinión, pero a mí sí que me gusta Cristina Pedroche como presentadora de Pekín Express.
A mí sí que me ha sorprendido, no me la imaginaba en un programa de este perfil, y bueno, yo creo que va a ser una prueba de fuego para ella, va a demostrar o no realmente si vale como presentadora. A mí personalmente nunca me ha entusiasmado, pero bueno, voy a esperar a verla para valorarla con criterio.
A mí también me ha sorprendido porque a mí no me gusta nada. Yo pienso que es más... No, sí, es que no... Es más todo imagen, más que ella, incluso en el programa Zapeando, a mí no me hace como de graciosa, que no, a mí no me termina de convencer. Puede que luego sorprenda al tener un programa ella sola presentándolo, pero yo pienso que va a ser más... Más imagen que otra cosa. A mí no me gusta.
Sí, pero en Nochevieja ganó muchos tantos y se veía venir,
claro,
se veía venir que 2015 iba a ser su año. Sí. Eso yo creo que marcó un antes y un después.
Sí, yo pienso que ya con hacer las campanadas y el modelito que sacó y la expectación que tuvo, yo pienso que a partir de ella se notaba.
Yo creo que... O sea, yo, a diferencia de Aurora, que ha dicho que en Zapeando está un poco como... Por así decirlo, el papel de tonta. Yo creo que a diferencia de ella, hay que recordar que Cristina Pedroche tiene dos carreras, creo. Ha hecho administración y dirección de empresas, ha hecho periodismo, tiene un muy buen nivel de inglés. Yo creo que una cosa es el papel que representa a ella en Zapeando y otra cosa es el que representará a ella en Pekín Express, sí, que yo creo que le dejarán toda la responsabilidad a ella y podrá demostrar que sí que vale.
Pero la carrera de periodismo creo que se la sacó mientras colaboraba en otra movida. Así o sea, es. Que anteriormente estuvo trabajando como reportera en Sé lo que hiciste y sin tener la carrera de periodismo, que a mí como estudiante de periodismo pues no me hace mucha gracia.
Sí, bueno, yo es cierto lo que ha dicho, yo no me niego a que no sea ni inteligente ni que lo sepa hacer muy bien, que tenga un papel, pero sí que es cierto que a mí lo que me han comentado gente que la conoce, que ha dado con ella en la universidad, no es muy simpática ni nada. Entonces yo no quito una cosa que sea profesional y que lo haga bien con lo que es ella, no sé.
En fin, que permaneceremos bueno, atentos a la pantalla a ver qué tal Pekín Express.
Yo lo que sí que me parece mal es que Pekín Express vaya a Antena 3. Yo creo que es un programa que debería ir en La Sexta. Mi opinión, no sé, mis compañeros la que tendrán, pero yo creo que es un programa de formato menor que anteriormente había estado en 4, que no se pensaron en hacerlo en Telecinco, y yo creo que debería ser un programa que se emita en La Sexta.
Puede ser, pero bueno, como ahora tiene un nombre atrayente, ¿no?, como el de Cristina Pedroche, pues quizá por eso se han animado a dar el salto a una cadena mayor.
Sí, a mí puede ser también. No me importa el estudiante A3, en La Sexta, yo lo vería igualmente para dar una opinión.
Muy bien, pues estamos a punto de acabar, pero quisiera conocer vuestra opinión sobre el estreno más insólito de la semana. Casados a Primera Vista, de Antena 3, que lo hemos comentado antes, pero quería saber también la opinión de este grupo, sobre todo la apuesta. ¿Esto va a funcionar o esto se va a caer?
Pues, por una parte, quiero que se acabe porque no me gusta ese tipo de programas, pero por otra creo que sí que va a funcionar, sobre todo por la audiencia que tuvo y un formato muy parecido también a lo de Quique Sánchez con mi hijo, y pienso que funcionará, pero es que no sé, tengo ahí mi duda de sí o no.
Yo creo que pensaba que iba a funcionar mejor, creo que hizo un 15% aproximadamente, yo pensaba que iba a tener un estreno más potente, pero bueno, la verdad es que Antena 3, los reality siempre se la han atragantado un poco.
Yo creo que Antena 3 ha querido probar suerte con un nuevo reality a ver si se le da bien, pero yo creo que, no sé, yo creo que cuando veo la programación creo que estoy saturado de programas como esto, como ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Un príncipe para Corina o para Laura. Yo creo que hay muchos programas de estos de los que intentan que... Muchos programas de postproducción, y creo que es un poco cansino ya este tipo de programas. Sí. A mí me sorprende que ese programa lo haya cogido Antena 3.
Yo también pienso que, como suele funcionar, que siempre todos los programas que se han emitido de ese tipo suelen tener audiencia, pues han dicho, vamos a hacer uno también nosotros.
Son modas. Pasó lo mismo con los programas de cocina. En cuanto triunfó el primero, pues todas las cadenas querían su propio programa de cocina.
A mí me sorprende esa imagen. Siempre hemos visto desde hace un tiempo que Antena 3 se desligaba de los típicos programas. Siempre hacía programas para familiar, y yo creo, a mí me ha sorprendido a mal que hiciera este programa.
Muy bien, pues veremos las cifras de audiencia en las próximas entregas, y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias, Aurora.
Gracias.
Juanma y
gracias.
Ricarte.
Gracias a ti.
Y hasta la semana que viene.